Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones. Mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Invio. Invertí de forma segura y sin vueltas.
¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 4439 8558. Puedes chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 4439 8558. Galicia, en línea las 24 horas.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? Te veo, estás conectado, te veo ahí. ¿No? Bueno, señores, una semana muy, pero muy difícil para la macro argentina, para las variables macroeconómicas en Argentina, en especial, obviamente, el tipo de cambio. Muy complicado el panorama, No solo la foto, sino también la película. ¿Cómo terminó el tipo de cambio en el día de hoy? 3,8% arriba el MEP, en 4,37.75, 4,55 el contado, 4,4% arriba. En la semana el MEP 10% arriba y en la semana el contado 12% arriba. Así que muy, pero muy difícil. Los bonos en la semana también operando con fuertes caídas, 12% abajo el 29, 14% abajo el global 2030. Con lo cual, bueno, difícil el escenario. A ver, señores, acá hay todo un contexto de aceleración en las variables nominales muy, pero muy compleja, ¿no? Hay una aceleración nominal desde el punto de vista de la inflación, hay una aceleración nominal en lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Claramente la inflación sorprendió fuertemente para arriba y eso terminó generando un cambio de expectativa muy, pero muy importante. Y lo que estamos viendo es un rally que casi me parece que no tiene freno, señores. No tiene freno. Y esto, en donde estamos hoy parados, es por culpa de este gobierno. No se le puede echar la culpa a nadie, nada más que a este gobierno. Y se lo digo con nombre y apellido, Cerruti. ¿Qué es eso de pero la guerra, pero la deuda de Macri, pero la inflación de Macri, pero la pandemia? Pero déjate de joder, basta con el pero, déjense de joder y siguen. La semana pasada nos tomaban de boludo porque decían que esto mismo de que los precios, de la suba de precios, la más fuerte por el culpa de la pandemia, y ahora insisten, nos siguen tratando más de boludo respecto a lo que nos trataban la semana pasada. Yo ya lo dije, nos tratan de boludo porque dicen, ustedes son los que más inflación generan, porque dicen que nosotros somos los que generamos la inflación autoconstruida. Pero déjense de joder, ¿qué es esto? Entonces la corrida en la que estamos hoy plantados no tiene freno, señores. Yo lo tuiteaba hoy. Para frenar una corrida cambiaria como la que estamos transitando actualmente, porque estamos en una corrida cambiaria, ¿necesitas tasa? ¿Necesitas dólar? ¿O necesitas a ver, espera, me dicen, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Porque en el Skype me dicen que no se escuchan. Bueno, por la duda verifico, estábamos con unos problemas técnicos. Bien, entonces, ¿o necesitas para frenar la corrida cambiaria necesitas dólares, o necesitas tasa, o necesitas confianza? Este gobierno no tiene nada, señores, no tiene nada, no tiene ni dólares, no tiene ni confianza, no puede subir más la tasa porque justamente el gobierno ya perdió todas las reservas, y si el Banco Central sigue pensando en subir la tasa, eso es más inflacionario para adelante. Con lo cual no tenemos freno, ni tampoco tenemos un paragolpe para poder frenarnos. Estamos a la buena de Dios, señores. No tenemos freno en esta corrida cambiaria. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, el dato de inflación empezó por ahí, que sorprendió fuertemente para arriba. El Banco Central, a partir del dato de inflación, se recalibraron todas las expectativas. Tuvo que subir finalmente el Banco Central el 81% de la tasa a 81%, deja una tasa efectiva mensual del 6,8%. Con lo cual, de esta manera queda debajo de las expectativas inflacionarias, así que la tasa de real sigue siendo negativa. Y subir la tasa a estos niveles, dado el stock de los pasivos remunerados, en 4 meses tenemos una nueva base monetaria. En 4 meses tenemos una nueva base monetaria. Vamos rumbo a las PASO con una nueva base monetaria. Y esto es más aceleración desde el punto de vista de la nominalidad. Más inflación, más corrimiento del tipo de cambio. Si uno mira el estudio de los pasivos remunerados, superan el 250% de la base monetaria. Pero estamos todos locos. Fíjense a dónde hemos llegado. Nos han querido convencer que la inflación, que la emisión no generaba inflación. Hoy estamos por encima de los valores de 1988 en cuanto al stock de los pasivos remunerados comparado contra lo que es la base monetaria. 250%. Entonces el stock de 12 billones y monedas que te devengan al 81% te multiplican, digamos, exponencialmente el tamaño de los pasivos remunerados, de los intereses que el Banco Central tiene que emitir, y que claramente tenemos permanentemente la maquinita abierta trabajando a full. Con lo cual, la suba de tasas, que encima quedó debajo de las expectativas, porque solo con tener, o sea, tenés 6,8% de tasa efectiva mensual, no va a dar 6,8 la inflación, va a dar más. Ya los alimentos están caminando al 10, entonces ya te queda debajo de la tasa real, ya te queda negativo. ¿Y qué esperan para adelante? Lo mismo que nos trajo hasta esta situación es lo que nos va a llevar a una situación todavía mucho peor, en donde tenemos una mayor la emisión monetaria está trabajando a todo ritmo. Los pasivos remunerados, con esta suba de tasa, vamos rumbo a 1 billón de pesos de emisión por mes. 1 billón de pesos de emisión para pagar los intereses de los pasivos remunerados, de emitir todo el tiempo ese stock con este nivel de tasa y este nivel de stock de los pasivos remunerados. El dólar agro, que si bien no está funcionando, le genera una emisión monetaria que en el mejor de los casos puede ser entre 1,5 y 2 billones de pesos. Está comprando bonos en pesos el Banco Central, 185 mil, 190 mil millones de pesos en lo que va del año. Asiste al Tesoro por 130 mil millones de pesos. Todo el quilombo que nos trajo hasta esta situación de aceleración inflacionaria y de aceleración cambiaria sigue trabajando a todo vapor, pero a full. Y el dólar sube, se despierta, tuvo su mayor suba semanal desde que se fue Guzmán, el dólar blue y también el contado. Y el mercado lo está poniendo contra las cuerdas al Banco Central, pero con razón. el desplazamiento de la curva Rofes en esta última semana fue brutal y el mercado está especulando con que algo antes de las PASO va a ocurrir, y de hecho hay tantos rumores, tantos temor de un montón de cosas, que se dice que quizás, no sé, arrancamos el lunes con una devaluación del 50% y que en el fin de semana lo rajan a Pelle. Bueno, pueden entrar a la Política Online y ver todo lo que están escribiendo ahí los muchachos de la Política Online, pero claramente hay rumores por todos lados. Entonces, se potencia la expectativa devaluatoria con la mala dinámica que está teniendo la reserva, que si él compró, si bien compró 289 millones de dólares, el Banco Central, bueno, sigue muy negativo. Pero tenés una aceleración en el tipo de cambio, al mercado ni le importó la suba de tasa. Siguió subiendo el dólar. Entonces, ¿por qué subió el dólar? Porque son más pesos en el futuro. Entonces, siguen haciendo exactamente lo mismo que antes. El gobierno son acelerando todavía más y estamos yendo a 900 kilómetros por hora rumbo a la curva y sin ningún tipo de freno. La mala performance en el agro, del dólar agro, y que la mala performance en cuanto a la acumulación de reservas, está golpeando también a la deuda implícitamente, porque en julio vence 1.050 millones de dólares. ¿Cómo va a hacer el gobierno para pagar si no junta dólares? Bueno, no sabemos. Tiene que sí o sí apostar un pleno a que el dólar agro le vaya mejor. Lo que pasa es que este tipo de cambio ya no le sirve al agro. Y además el agro mira la tensión que hay en el mercado en Rofex y dice, ¿para qué voy a devaluar si pronto para qué voy a liquidar si pronto va a devaluar el gobierno? Entonces me quedo con la soja, me quedo con mi stock y espero un mejor precio en el futuro. Por otro lado, el gobierno hizo una criminalidad este año, porque esa tensión de la aceleración inflacionaria, de la aceleración cambiaria, de las expectativas devaluatorias en Rofex y la mala performance en el dólar agro generó toda esta corrida bancaria, y el mercado y el gobierno se pone nervioso cuando ve que se dispara el contado con liquidación. ¿Y qué hizo? Detonó las paridades de los bonos. El miércoles fue y salió y vendió a lo loco el Global 2030, lo hizo colapsar 8% en la rueda. Con lo cual, hay una aceleración inflacionaria que te golpea, más expectativa de arrastre inflacionario para adelante. Esa se traduce en una tensión en la parte cambiaria, y el gobierno, que no quiere que el dólar suba, lo que hace es reventarte los bonos contra dólares para hacerte bajar el dólar, que encima el dólar no bajó. Entonces, implícitamente, el gobierno se endeudó por el stock de bonos que vendió durante el miércoles para bajar el tipo de cambio, detonó las paridades y el tipo de cambio siguió subiendo, porque estamos en medio de la corrida. Porque no hay freno, porque este gobierno, que hizo una criminalidad, una bestialidad, una brutalidad, deberían ser enjuiciados por este manejo, este desmanejo bestial que está llevando a cabo el gobierno para frenar, se metió en este quilombo solo y ahora está haciendo cualquier cosa con tal de llegar. Están dispuestos a todo. Lo que hicieron con los bonos es increíble. Hoy los bonos rinden lo mismo que rinde Ucrania prácticamente. O sea que el gobierno además está saliendo a vender los bonos contra dólares para hacer bajar el tipo de cambio, pero sin ningún tipo de efectividad. Todo lo contrario, lo único que logra es que el tipo de cambio siga subiendo y más presión, y finalmente te quedas con paridades cada vez más bajas. Y por otro lado, también tenés un problema en lo que es la deuda en pesos, porque si bien el Tesoro pudo rolear 120% en la última licitación, se está endeudando o está emitiendo cada vez a plazos más cortos, y todo dólar link, todo indexado tanto a tipo de cambio como a devaluación. Con lo cual, con un escenario de aceleración nominal como la que estás teniendo ahora, es muy complicado. El 85% de la emisión en la última licitación estuvo indexado a tipo de cambio oficial y o a devaluación. En enero había sido solamente 13% de la deuda indexada. Hoy estamos en 85%, porque es lo que le pide el mercado. El mercado quiere cubrirse contra la inflación y contra la devaluación. Entonces emite, el Tesoro está obligado a emitir ese tipo de productos como para poder rolear la deuda. Lo que pasa es que estamos en medio de una aceleración de expectativa devaluatoria y de expectativas inflacionarias cada vez más altas que se están materializando. Entonces, cuidado con la deuda en pesos también, porque está siendo completamente indexada a las dos variables nominales más calientes que está hoy transitando la economía argentina. La inflación se está acelerando. Los datos de alta frecuencia muestran que estamos con una aceleración inflacionaria muy, pero muy fuerte. Entonces, vuelvo a cerrar con lo mismo que dije al principio, señores. Estamos sin freno. Estamos en medio de una corrida y el gobierno no tiene freno. Porque para frenar esta corrida necesita dólares, que las perdió, que la malgastó. ¿sí? Porque compró en el dólar soja 1 y en el dólar soja 2 un montón de dólares y emitió un montón de pesos, mucho más. La emisión monetaria fue bestial en el dólar soja 1 y dólar soja 2. Emitió en el 28% de la base monetaria en el 1 y el 14% de la base monetaria en el 2. Para lo único que hicieron fue perder esos dólares que habían comprado y dejar únicamente el stock de pesos sobre la mesa, que ahora te ha generado esta aceleración nominal en el tipo de cambio y en la inflación. Entonces, hay una aceleración impresionante en el deterioro de las expectativas. Muy, muy, pero muy complicado. Entonces, no tiene dólares porque lo que compró los malgastó, los perdió. Después compró bonos en dólares, 800 palos. Después dijo que quería hacer bajar el riesgo país. Dos meses después salió a venderlos y a perder reservas en todo ese proceso. Así que no tenemos dólares. No tenemos dólares. Estamos en duda si podemos pagar 1.050 millones de dólares en julio, después de que el agro liquidó más de 100 mil millones de dólares en toda esta gestión. Tampoco el Banco Central puede subir la tasa, porque si sube la tasa es más inflacionario. Fíjense lo que pasó recién. El Banco Central subió 300 puntos básicos la tasa y el dólar siguió subiendo. No le importa al mercado, dame dólar, no quiero pesos, porque te vomito todos los pesos que este gobierno le da a todo el mundo, al mercado de deuda en pesos, al stock del ELIC, que es gigantesco. No quiere pesos el mercado, y tampoco genera confianza, porque el mercado le está bajando el pulgar a Massa. Ya Peche no tiene ni pulgar, ya ni lo quiere ver el mercado a Peche, que ni habla, patético, ni hablan. Estamos en medio de una corrida, en medio de una inflación, y no hablan, no dicen un carajo. Déjense de joder, la mandan a la portavoza de Cerruti a hablar boludeces, a tomarnos el pelo a todo el mundo. Y después la renuncia de Alberto, que no sé, habla de los especuladores del dólar. Acá estamos los especuladores, señores, nosotros y lo que nos escuchan y todo lo que estamos dentro del mercado, porque no somos especuladores. Lo único que queremos hacer es cuidar nuestro capital, que ustedes, gobernantes, se ocupan de, lo único que quieren es destruir el capital de todos los argentinos. Lo han logrado, señores, nos han licuado, nos han destruido, han destruido el valor de la moneda. No vale nada el peso, y el valor de la moneda no vale nada, no por la pandemia, ni por Macri, ni por los especuladores, ni no sé por qué tres carajos, es por culpa de ustedes, que lo único que hacen es imprimir, populismo, boludeces todo el tiempo, y ya se cansó la gente. Y por último, no tiene confianza este gobierno, con lo cual ninguna de las tres condimentos para poder hacer frenar el tipo de cambio, que hoy estamos en medio de la corrida y también con una incipiente corrida bancaria, porque hay un goteo de dólares permanente. No hay manera de generar confianza, se acabaron todas las herramientas. Así que, señores, déjense de echar culpas y pónganse a trabajar lo poco que les queda para poder rescatar a los argentinos que todavía queremos salir adelante. Parece que no están enfocados en eso, sino que en buscar culpables, como siempre lo hicieron a lo largo de toda esta gestión, deplorable, porque tenemos la inflación más alta desde 1991, 100% de inflación, y son una máquina de generar pobres. Y encima, para dar explicaciones y decir, che, ¿qué carajo está pasando? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo piensan lo solucionar? Se esconden, no hablan, no quieren hablar con nadie. Y si hablan, hablan con Silvestre para que les pregunte a ver cómo andan, qué hicieron el fin de semana. Pero si quieren hablar con un periodista que de verdad quiere saber y preguntar y repreguntar cosas interesantes y que realmente sepa, no quieren hablar, se esconden, tienen miedo. Así que acá están las puertas abiertas para aquel que haya escuchado esto, abiertas para venir a hablar, y también abiertas para la oposición, para contar qué carajo van a hacer. Basta de los planes integrales, de sentarnos en una mesa, basta, viejo. Esto no da para más, y tampoco de la oposición, porque si llegamos hasta acá es también por parte por culpa de la oposición, por no haber puesto agenda, por no haber puesto las cosas sobre la mesa cuando había que ponerla. Estamos en una situación dramática, con el dólar yéndose a la recontra, al recontra demonio, con una inflación al recontra demonio, y con una situación social terriblemente deteriorada. Lo dije en Closing Call, con esto cierro. Le pregunté a un portfolio manager así de Argentina, bastante grande, le digo, ¿qué están recomendando? Estamos recomendando que compren puertas Pentágono. Compren puertas Pentágono, eso es lo que me dijo, ese fue su top pick. No tiene ni bonos, no tiene ni acciones, dijo, cómprate la puerta, porque claramente lo que están diciendo es, se viene una situación delicada de punto de vista social. Así que, señores, muy pero muy difícil, y todo esto todo esto es culpa de este gobierno, señores, de nadie más. No le vamos a creer que es nada de ni de la guerra, ni de Macri, ni de nosotros, ni de los comerciantes, ni de los ni del supermercado chino, nada, nada, nada. Esto es culpa de ustedes, que lo único que hicieron fue emitir y vomitarle pesos a toda la sociedad argentina y a todos los inversores. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba pecorta W Andrés. Andy, querido, te escucho, se me pasó un poco, pero bueno, acá estamos.
¿Qué haces, Juli?
Bien, bien, mal, 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 la verdad que mal, pero bueno.
Bien mal. Bueno, quería aportar algo. La verdad que hoy escribía en Twitter que pareciera que en algunos activos argentinos tenemos algo así, una idea de cuanto peor mejor, ¿no? Por lo menos en las acciones. ¿Qué me refiero con esto? Que pensando en un potencial cambio de gobierno, si la situación macro se complica, entonces hay altas chances de que el oficialismo no gane y eso haría subir los activos financieros. Pero la verdad que, y en línea con lo que está diciendo vos, Juli, tengo una preocupación que me parece que, como ponía ahí en Twitter, estamos coqueteando al límite con una situación en la cual, cuanto peor, peor. Se está complicando, se está desmadrando mucho. Salvo que alguien esté escuchando este programa por primera vez, venimos hablando de los desequilibrios macro de la economía argentina hace mucho tiempo. La dinámica de la inflación, del dólar, la Leliq, está muy tensionada. El dato de inflación de marzo fue el 7,7% mensual, 7,7, 7,8, 7,7 creo. Sí. Eso implica, Juli, que si haces el cálculo de cuál es la inflación diaria en Argentina para el mes de marzo, es más o menos que los precios de la economía en su conjunto subieron 0,25% aproximadamente todos los días.
Sí, yo lo tuiteé, tenemos diariamente el doble de la inflación mensual de Estados Unidos, que fue 0,1.
Exactamente, bueno. Entonces, la tasa real que te está fijando el Banco Central sigue siendo negativa ex ante y ex post, digamos, de cuando uno pueda invertir, y esto incentiva que la gente no tenga pesos. Y estamos en un contexto donde después de múltiples actualizaciones a la baja del volumen de la cosecha esperada del agro, todavía no sabemos cuál es el real rinde de la campaña, Juli. O sea, a mí me preocupa eso, porque todavía... O sea, hace tiempo me parecía que el mercado no estaba incorporando en precios, que no iba a haber dólares, pero ahora aparte, o sea, el problema que tenemos es que todavía no sabemos dónde termina el ajuste esto, ¿sí? En Argentina no hay dólares. Y a mí lo que me pasa es que hasta noviembre del año pasado mi preocupación era la política monetaria y los pesos, pero la verdad que desde entonces, con la sequía que ya se veía cómo venía el tema, la preocupación aparte de los pesos pasó a ser el problema de los dólares. Y después alguno podrá decir, Juli, que esto fue mala suerte, la sequía. Sí, obviamente fue mala suerte, pero cuando vos dejas todos los frentes abiertos para comerte una piña, cuando las cosas salen mal, y es claro que en algún momento va a venir algo que te va a hacer tambalear. Y no a mí no me gusta generar miedo, preocupar a la gente, viernes, viste, no queremos que la gente arranque el fin de semana angustiada, pero voy de nuevo, no hay dólares en Argentina. Como bien decía vos, Juli, implementaron el dólar soja 1, el dólar soja 2 para recibir dólares, pero lamentablemente, como decía Gaby Camaño, creo que la soja no se inventa, o sea, vos podés adelantar los cobros, pero la soja que hay es la que hay, y es poca. Sí, y después, como bien decía, también hicieron un desastre con los dólares y con los bonos, regalando guita por todos lados, ¿sí?
Ah, o sea, Argentina está en una... Fue criminal, ¿qué? Fue criminal, viejo. Esto pasa que destruyen el valor de los activos financieros, hacen cualquier cosa con la macro y no son enjuiciados de nada. Tiene que haber algo, porque en el medio estamos nosotros. ¿Cómo puede ser? Fue brutal lo que hicieron. Tiene que ser ilegal eso. No puede ser. No puede venir el gobierno y reventarte los bonos en cualquier momento. Uy, perdón. Ahí está. ¿Estamos bien con el audio?
Para cerrar la idea, Juli, digo, estamos en una dinámica donde a mí me preocupa que no sé dónde termina la carrera entre la inflación y el dólar. Y la inflación tampoco creo que vaya a bajar. Yo creo que la inflación va a subir. O sea, no vamos a ver bajas. Y consistentemente el gobierno no tomó ninguna medida real que tenga efecto sobre la inflación. Y hace varias semanas venimos diciendo que el impacto de la sequía no estaba incorporado. ¿Sí? Y si no hay dólares, van a cerrar más el cepo. Si cierran el cepo, hay más inflación y hay más recesión. Y para cerrar, Juli, una inflación de 150% anual no se soluciona con movimiento creativo ni de bono ni vendiendo dólares, ¿sí? Hay que ajustar el déficit, hay que reducir la emisión, hay que generar confianza, hay que poner un ancla nominal y hay que hacer un laburo integral de medidas muy... que hay que laburarlas en serio, no con estas boludeces que viene haciendo el gobierno. Sí. Entonces, cuando el gobierno pudo, no lo hizo. Y ahora, por más que quiera, no puedo aplicar ninguna medida. Y mi cagazo ahora, ¿sí? Es que falta mucho para el cambio de gobierno. Y el gobierno, como justo me causó gracia, porque usaste una frase que estaba pensando yo, y estamos sin frenos, ¿sí? Estamos con un conductor dormido que está pisando el acelerador. Y el problema que veo a nivel macro es que no sé cómo termina esto, Juli. O sea, el gobierno no tiene ninguna herramienta para contener la inflación, salvo el CEPO, que cada vez lo aprieta más, y el dólar oficial. Pero esto me preocupa mucho, en serio. No, o sea, no tenemos muchos meses por delante hasta el cambio de gobierno, y no veo que puedan tomar ni tener ninguna herramienta o medida que pueda solucionar algo en la situación actual. Bueno, una cosa que la situación, y volviendo al principio de lo que decía, digamos, una cosa que la situación macro sea mala y esto deriva una mala elección del oficialismo, y otra muy distinta, que cuando asuma el próximo gobierno esté toda la Argentina destruida. Lamentablemente nos llevaron a esta situación.
Quedó larguísimo, señores, esta última recta del gobierno. Se le está haciendo difícil a ellos también, así que bueno. Señores, ¿saben que nos pueden seguir en Twitter? Arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Vamos con la cortina y presentamos a los invitados de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Estamos con los invitados de hoy. Está acá conmigo Juan Pedro Massa, él es estratega de Coin. Juan, querido, qué lindo estar acá con vos. ¿Cómo andás? Pará, acercate el micrófono y está.
Lo mismo, buenos días Julián, buenos días Andrés, un gusto estar acá.
Bien, 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 bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad que, bueno, primera vez en la radio, ¿no?
Primera vez en la radio, sí.
Bueno, bien, bienvenido, lindo día para arrancar. Y está con nosotros...
Linda semana.
Linda semana, la verdad, sí. Bueno, y también está con nosotros... ¿se escucha? Sí. Ah, ok, ok. Está con nosotros Julio Calcanino, el team leader de TCA Bursátil. Julio, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va? Buenas noches.
Bueno, acá estábamos, viejo, luchándola. Así que, bueno, difícil el momento. Preparémonos para un fin de semana lleno de rumores, lleno de cosas, lleno de posteos en Twitter. No, es normal que estas cosas pasen. Así que bueno, ¿por qué? Porque bueno, como el gobierno no comunica, como el gobierno hace pavadas, hace de todo para destruir el valor de los activos, el valor del peso y generar, qué sé yo, pavadas, bueno, justamente así estamos. Bien, muchachos, Juan querido, quiero arrancar con vos. ¿Cómo viste la semana? ¿Subió la tasa y el dólar siguió subiendo?
Sí, bueno, fue una semana muy movida. Estuvo el anuncio, bueno, ayer tuvimos el anuncio de la suba de tasas, pero ahí se vio que ya no tuvo efecto en el contado, como tenía otras veces. Sobre todo, lo que se dice es que la tasa de pases, que es la que son día, te tiene que bajar el contado, ¿no? Porque te presiona a querer estar en pesos, pero lo que yo sospecho que termina pensando es que cuando la tasa está tan alta, la perspectiva suena que aumente la emisión, y eso te genera que aumente el contado.
Claro, digo, porque el mercado ve los pesos que se van a emitir a causa de los intereses de los pasivos remunerados. O sea que por más tasa que me dé, yo sé que en el futuro viene más peso, y eso en definitiva no te... O sea que...
Llegaste un techo
en cuanto a las expectativas, por lo menos, ¿no? Porque bueno, antes podía generarse, pero hoy ya no, ¿no? O sea, aquel que tiene peso no va porque sabe que pierde contra la inflación, de entrada. Julio querido, ¿vos qué te pareció la suba de tasa del central? ¿Lo venías viendo? Se quedó corto, además.
Sí, fue bastante homeopática, la verdad, para la magnitud de los movimientos que tuvimos estas semanas. Hoy terminamos cerrando una brecha del 105, hacía bastante que no veíamos eso. Y encima podemos seguir viendo más, porque a mí me gusta siempre seguir los financieros calculados en tipo de cambio real. Y la verdad que todavía nos faltaría para llegar al pánico de octubre de 2020 y un 40% más de mecha queda. O sea que tampoco es que ese movimiento en la nominalidad que vimos esta semana tampoco se terminó traduciendo en un tipo de cambio real excesivamente alto.
Claro, sí, naturalmente seguimos apreciados.
Hubo un movimiento real, lo hubo, no lo voy a negar. Si mirás el gobierno de Alberto, se movió entre piso el promedio de 2002 y entre techo el overshooting de 2002, o un poco por arriba en octubre de 2020 en la salida de Batakis. Hoy todavía estás en el medio de ese rango entre el promedio de 2002 y el overshooting 2002, por lo cual los peores niveles no los viste todavía. Entonces te digo, volvés a octubre de 2020, el mercado se pega un pánico de ese calibre, te queda 40% de suba todavía. O sea, no es moco de pavo un 40% sobre los financieros, ¿no?
Ahora, yo lo hablaba acá con Juan también, te pregunto, Juan, ¿qué opciones hay, no? O sea, ¿qué? Porque nuevamente digo, para mí no hay salida en el, no lo veo en este contexto, porque no veo salida de punto de vista de que, bueno, te subo la tasa para frenarte la corrida, como se pudo haber hecho en otro momento. Bueno, no hay. Bueno, te pongo, como en su momento, no sé, 5.000 millones de dólares sobre la mesa, como había hecho Sandleri, para bajar, para frenar y poner una barrera. Bueno, tampoco hay. O te voy vendiendo para... tampoco. Tampoco me puedo ir y endeudar con el FMI, porque ya me endeudé con el FMI, o buscar crédito. Bueno, tampoco hay. No hay nadie que pueda salir, ¿viste? O sea, dentro del gobierno, como para, bueno, un resorte. Bueno, tampoco hay. Que si se va Massa, ¿qué pasa con eso? O sea, se destruye todo.
Bueno, el otro día Malena retuiteó un tuit que decía algo así, ¿no? Malena Balbalini.
Sí.
Si se va Massa, se va el gobierno, es el final.
Sí.
Sí, no sé, realmente hay una... Es el plan llegar, el plan aguantar. En este momento yo creo que el plan del gobierno, por lo menos en el corto plazo, depende del éxito del dólar agro. Es decir, si logran tener un dólar agro más o menos exitoso y convencer a los productores de que liquiden, eso les da algo de aire para bancarle un tiempo más.
¿Qué probabilidad le ves? Porque no está siendo exitoso.
Mira, nosotros estuvimos hablando bastante con productores y lo que dicen ellos es que el precio de pizarra quedó muy bajo. Uh-huh. Y además hay otro tema, que es que cuando te sube el MEP, te sube el contado, lo que ellos te dicen es: no, a mí no me sirve porque yo cobro los pesos, me quiero pasar al dólar y me sale carísimo.
Claro.
Entonces van a tener que buscar alguna vuelta de tuerca por ahí.
Un reajuste en el tipo de cambio del dólar agro,
por ejemplo.
Julio, querido, vos ahí estás más en la cocina, ¿no? Están ahí en el interior, digo, fuera de lo que es Buenos Aires. ¿Cómo está viendo la situación? No sé si también tenés contacto con el dólar, con el sector agropecuario. ¿Qué te están diciendo? ¿Y cómo ves también, si ves alguna salida a todo esto, no?
Con respecto al dólar agro, puntualmente, creo que lo que vemos nosotros no es muy distinto a lo que se ve en el mercado en general. Y debo decir que quizás tomándonos como muestra nosotros en la oficina, vimos un poco menos de entusiasmo en el dólar agro que otros colegas. Pero a ver, yendo más a lo general, el oficialismo, cuando mete la medida del dólar soja 3, esperaba 9.000 millones, difícil que se les vaya a dar. La verdad es que en algún punto termina pasando, pero el gobierno lo interpreta mal, que el mismo sector agropecuario te retiene el grano a la expectativa de liquidar un mejor precio, pero no lo hace porque es malo, no lo hace porque tiene un encono con el gobierno como suelen interpretarlo. La verdad es que en algún punto se termina generando una suerte de puja. Los 300 no cierran, por lo que comentaba Juan de la Brecha, que es evidentemente el dato que le llega a cualquiera que habla con un productor, y en algún punto se empieza a generar esa puja. El gobierno necesita los dólares, está mucho más apremiado de lo que estaba antes con el dólar soja 1 y con el dólar soja 2. En ese momento era más cumplir la meta con el fondo, ahora es más asegurar una suerte de estabilidad macro y poder irse relativamente tranquilos. Entonces, como que la posición de poder, me parece, del sector agro en esta puja, que es 100% económica, 100% de incentivos, no estoy haciendo ninguna interpretación política, y está mejor parado el agro ahora. Entonces, probablemente el gobierno, si quiere hacer que esto funcione y esto no empiece a caminar y no aceitan quizás algún mecanismo más cualitativo, van a tener que ir con una mejora en precio, ¿no? Esa es la opinión que tengo sobre el dólar agro.
Después, ¿Vos coincidís con Juan que la única salida o que es una apuesta, un all-in, a que mejore el dólar agro? Porque si no, no sé qué opciones hay para poder anclar esta corrida que estamos viendo.
Bueno, Juli, y aún así quedás limitado por el tema de los stocks. O sea, reventaste stocks el año pasado y ahora vas a generar mucha menos producción. Y como decía Andy...
Lo reventó en el dólar soja 1 y 2.
Claro, exactamente. O sea, vos te gastaste el dólar soja 1 y 2, y después, como decía Andy, hoy no sabemos el impacto real al final que vamos a tener de esta cosecha, de esta sequía sobre la cosecha. Por lo cual tenemos un lindo esquema de incertidumbre. Entonces, en algún punto puede quedar el incentivo del dólar soja como trunco, en cierta manera, porque no tenés stocks.
Sí, y un tema no menor es que también, con la escapada que tuvo el dólar financiero, si vos querés pensar cuántos dólares reales recibís por tonelada de soja, más allá de que te paguen 300, en los últimos días el número bajó bastante. Así que obviamente, si hay que pagar gastos en pesos, es un atractivo que el tipo de cambio sea 300, pero si lo estás pensando para después, digamos, vender y el excedente de dolarizarlo, perdiste gran parte de ese incentivo a recibir más dólares, tanto MEP como cable, por cada tonelada vendida, ¿no?
Ahora, el agro mira lo que está pasando en Rofex. No le escapa la mirada, se está despertando fuertemente las expectativas de evaluatoria. Esta semana tuvimos un desplazamiento brutal.
¿Cómo y yo mantivo, Juli, que sí, no están interviniendo mucho, ¿eh?
Nada, o sea, están ahí.
Están corridos. Y es raro, ¿no? Defender tanto tiempo la curva de los futuros y correrse a esta altura incentiva los miedos de evaluación, ¿no?
Juan, ¿qué viste en el oficial? Sí, perdón, Andy, sí, perdón. ¿Cómo? Bueno, sí. Juan, decime, ¿cómo estuviste viendo lo que pasó en Rofe, no? Muy, pero muy fuerte el movimiento.
Sí, fue un desplazamiento de la curva muy grande. Y otra cosa, otra particularidad importante que tuvo es que la curva se aplanó. Es decir, llevándolo a criollo, es el mercado empieza a ver que el riesgo está antes de las PASO en vez de después de las PASO. O sea, está también ahora. Las tasas llegaron a niveles de 220%. Nosotros hacemos un ejercicio que es mirar ¿cuál es la posibilidad implícita de que haya un salto?
Ah, lo tuiteé, espectacular.
Sí, está bueno.
¿Cómo quedó eso esta semana? Porque la semana, a principio de semana era 50%, una probabilidad de suba de 50% en el dólar oficial, para febrero era el 100%. Pero ahora ya.
No, para febrero sí, el
100%.
100%. Sí.
Pero en agosto era 50, 40.
Y ahora está en 60 y está en 30 hasta antes de agosto.
O sea, la probabilidad de una suba de 50% en el dólar oficial, agosto está en.
En agosto puntual. No me acuerdo, pero es entre. Yo lo separé por etapas.
Okay.
Es hasta antes de las PASO, tenés más o menos un 30%, hasta entre agosto y octubre, o sea, agosto y septiembre, tenés un 40% más.
De probabilidad de suba de un 50%.
De que tengas el salto.
El
salto cambiario, sí.
Sí.
Y a partir de ahí tenés lo que queda.
El 100% para ahí.
Sí.
Bueno, sí, y el mercado lo precio, o sea, y ahí la curva.
Es el precio del mercado, no es una opinión, es.
Claro. Y sí, entonces, bueno. La presión cambiaria, producto de la aceleración en el tipo de cambio, perdón, la aceleración en inflación te da presión en el tipo de cambio. La presión en el tipo de cambio se traduce también en lo que es el tipo de cambio, el blue, el MEP y el contado. El gobierno interviene y en esa presión también se traslada a Rofex, que termina generando expectativas en el agro, que dice, se está por devaluar esto, yo no liquido, entonces frenan las exportaciones. Y eso genera un incentivo todavía mayor para digamos, menos dólar en el futuro, entonces eso también tensiona todavía más el tipo de cambio. Lo mira el gobierno se asusta porque el dólar se dispara, sale y te interviene los bonos en dólares. ¿Cómo vieron ese miércoles el desplome del 8% en minutos del Global 2030? Te pregunto a vos, Juan, también a vos, Andy, me interesa saber tu opinión, y Julio, contame, primero Julio, decime, ¿cómo lo viste ese día? Impresionante ese movimiento brutal que se dio para abajo, es criminal.
Sí, y aparte, concentrando, por ejemplo, tomando la rueda del jueves, 30% del volumen total del día en los últimos 30 minutos, o sea, focalizadísimo en ese momento de la rueda. Y la verdad, con un efecto cantado a lo que ya veníamos hablando muchos de los actores del mercado, por decirlo de alguna manera, que esa intervención de vender contra la pata pesos, lo único que iba a hacer era tener efecto sobre las paridades y muy poco sobre el tipo de cambio. En ningún momento estás inyectando dólares al mercado. Entonces, no sé quién fue el genio que se le ocurrió la idea de este tipo de intervención. Es más bien la única herramienta que me queda, porque ya el fondo no solamente que limitó el hecho de vender reservas por ese mercado, sino que si vemos la cuarta revisión, al menos en el texto, le hace como una suerte de tirada de orejas al gobierno sobre cómo se estuvo comportando con la recompra de bonos de enero, que fue, creo, un poco del inicio de la degradación, junto con el deterioro de expectativa de la cosecha, que nos trajo un poco a la situación que tenemos hoy, ¿no?
Dramático. ¿Vos cómo lo viste ese miércoles, ese desplome de la deuda?
Muy desordenado.
Desordenado. Y está siendo polite.
Sí. No, yo lo. Siendo estratega de renta fija, me concentro más en la oportunidad que genera, ¿no? que es que el gobierno básicamente está saliendo a rematar, está regalando los bonos.
Está todo nada, digamos, ya está, ese llegar, pero el es modelo que, de plan llegar...
Es a, que no sirvió para nada, aparte, porque claro, ya el día siguiente...
El dólar siguió subiendo y golpeaste las paridades, nada más.
Sí, bueno, pero eso es, las paridades quedan artificialmente bajas porque tenés al gobierno reventando bonos. Entonces, yo cuando sale a vender, es como un, quizás el momento para comprar. La última vez dio muy bien. El tema es que va a seguir saliendo a vender. Uh-huh. Por lo menos por un tiempo, ¿no?
Tienes un alfa ilimitado, de alguna manera.
O sea, te puede quedar más bajo por un tiempo, pero yo cuando el gobierno sale a vender es el momento que digo como, che, acá para mirar para comprar. Eso.
Porque es una oferta transitoria.
Es un shock transitorio.
Es un shock transitorio.
Shock de oferta transitoria.
Shock de oferta transitoria. Sí, sí. Entonces vos pensás que debería equilibrarse a un nivel superior una vez que se corra la venta.
Yo creo que las paridades dependen, o sea, las paridades en el fondo dependen de la sostenibilidad de la deuda. Y la sostenibilidad de la deuda se afecta un poco por la venta de bonos, porque lo que está haciendo es aumentar la deuda en manos de privados, pero no tan significativamente como para que un bono te caiga al 12%.
Julio, ¿coincidís?
Sí, coincido, y la verdad que estaba haciendo un poco de memoria. Me trae reminiscencia a los comportamientos de mercado que se daban en su momento en 2015 en Rofex, cuando estaba Vanoli en el central y salía al rescate a veces en la hora final o en la media hora final de mercado. La verdad me hizo acordar mucho a eso, solamente que bueno, ahora el mercado de referencia pasa a ser el de los tipos de cambio financiero, cuando en su momento pasó a ser un poco el mercado de Rofex, ¿no? Pero sí, te termina generando un desbalance temporal que naturalmente uno lo puede capitalizar.
¿Sos comprador de la deuda en el sell-off provocado por el gobierno?
Bueno, diferenciaría un poco comprador de la deuda genuino de este trade, que es un poco más especulativo, porque en algún punto es una decisión como 100% exógena o 100% discrecional del gobierno salir a intervenir en un determinado punto de la rueda. O sea, tiene su carga especulativa trabajar o intentar aprovechar esa oportunidad. Después, ya en una compra más genuina, la verdad es que no soy un comprador de renta fija argentina con la expectativa de hacer un trade corto. Me parece que va a ser una carrera más de mediano o de largo plazo, ¿no?
Otra cosa que me preocupa, lo mencioné también, es el tema de la estructura en la forma de deuda, de la estructura de la deuda en pesos. En la última licitación se emitió deuda indexada por el 85% del total, cuando en enero se emitía, no sé, el 15-16% del total estaba indexado. O sea, hoy tenés esta carrera nominal, también se ve en lo que tiene que ver en la parte de la emisión de deuda. Entonces, tener tanta deuda en pesos indexada en un escenario de aceleración del tipo de cambio y también aceleración en la inflación y también aceleración en lo que tiene que ver con el con las expectativas de evaluatoria, no deja de ser peligroso, ¿no? Juan, ¿cómo lo viste eso también?
Sí,
si bien tuvo un roleo 120%, bueno, todo indexado casi.
La tasa esa que mencionás, el porcentaje indexado, es el segundo más alto en 2 años. Hoy lo estábamos mirando. Y la verdad me parece, o sea, desde el punto de vista del inversor, me parece lógico que no podés estar en tasa fija en este momento. Por ejemplo, el otro día teníamos una discusión sobre... Hay una LED que quedó cerca del 150% de tasa, que vence en junio. Y la discusión es, sí, vos podés ir a eso y tener una tasa asegurada altísima, pero con la aceleración de la nominalidad que hay, es muy difícil querer hacer carry.
Claro.
¿Se entiende?
Sí. Tenés que tener muy buen timing y que
mucho el dólar,
y claro, sí, agallas. No, totalmente. Pero otra cosa, o sea, para el Tesoro estamos en el peor momento para el Tesoro, porque un emisor de deuda quiere emitir largo y a tasas, dentro de todo, bajas. Bueno, Argentina emite a tasas altas y a plazos cada vez más cortos. En la última colocación tuvo promedio 107 días y hoy estamos en promedio en el último semestre 163 días está colocando el Tesoro, cuando antes colocaba 169. Este es el nivel de emisión de colocación de deuda más bajo en la administración Alberto Fernández. Sí. ¿Ibas a decir algo?
No, lo dijiste vos.
Sí. Ah, ok. Julio, querido, ¿cómo viste también la última licitación y también, ¿no?, esto de la indexación en medio de un contexto de aceleración nominal, ¿no? Me parece que esto también hay que estar vigilándolo.
Por un lado, la licitación me llamó la atención para bien, gracias a Dios, porque con los colegas que había estado hablando durante todo el día, ninguno era muy muy optimista con respecto a la lisi. En algún punto te queda eso de que los bonos en pesos un poco que siguen por otro carril distinto al de la deuda en dólares, pero el contexto macro en el que se mueven sigue siendo el mismo, ¿no? Hoy tenemos porcentaje de soberanos en pesos en mano de fondos con vencimiento menos 90 días, el 62, por lo cual ya empieza a hacerse cada vez más preponderante las tenencias en mano del sector privado. Si bien en la dinámica, si los fondos tienen rescate, los tienen que atender y tienen que salir a vender posiciones, y ahí puede salir el central un poco a darle una mano al gobierno para que después pueda facilitar el rollover en segunda instancia. Y un poco relacionado a lo que comentaban antes del carry, yo hoy con los precios de mitad de tarde más o menos de las LEDs, también miraba una cosa de que el tipo de cambio de break even, digamos, para la LED de mayo estaba en 4.75 el MEP, partiendo de 4.37 más o menos, y en junio estaba en 512. Ahora, si yo tomo esos valores y me traigo, por ejemplo, la inflación del REM, que es una inflación que ya quedó desactualizada, y hago un ajuste de esos valores del MEP como para buscar los break-even, quizás el margen de seguridad que tenés para hacer un trade de eso es del 1 o del 2% de suba de tipo de cambio, ¿no? Así que ni siquiera tenés tanto el REM, que es una inflación que ya quedó desactualizada, y hago un ajuste de esos valores del MEP como para buscar los break-even, quizás el margen de seguridad que tenés para hacer un trade de eso es del 1 o del 2% de suba de tipo de cambio, ¿no? Así que ni siquiera tenés tanto el REM, que es una inflación que ya quedó desactualizada, y hago un ajuste de esos valores del MEP como para buscar los break-even, quizás el margen de seguridad que tenés para hacer un trade de eso es del 1 o del 2% de suba de tipo de cambio, ¿no? Así que ni siquiera tenés tanto el REM, que es una inflación que ya quedó desactualizada, y hago un ajuste de esos valores del MEP como para buscar los break-even, quizás el margen de seguridad que tenés para hacer un trade de eso es del 1 o del 2% de suba de tipo de cambio, ¿no? Así que ni siquiera tenés tanto el REM, que es una inflación que ya quedó desactualizada, y hago un ajuste de esos valores del MEP como para buscar los break-even, quizás el margen de seguridad que tenés para hacer un trade de eso es del 1 o del 2% de suba de tipo de cambio, ¿no? Así que ni siquiera tenés tanto el REM, que es una inflación que ya quedó desactualizada, y hago un ajuste de esos valores del MEP como para buscar los break-even, quizás el margen de seguridad que tenés para hacer un trade de eso es del 1 o del 2% de suba de tipo de cambio, ¿no? Así que ni siquiera tenés tanto...
música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad.